de la Santa Cruz, nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahora que estamos ya muy cerca de la celebración de la fiesta de San José, a menos de una semana, pensaba que nos podría servir detenernos un poquito en considerar la figura del Santo Patriarca. También porque aquí en el Oratorio de Montefalco pues está presidida por una imagen de San José, que tiene esa vara florida. Pues una leyenda, por lo visto, dice que cuando José buscaba esposa había recibido esa señal de que si su vara, su bastón, su bordón floreciera enfrente de aquella que era la elegida para ser su esposa. Y por eso floreció en cuanto estuvo frente a María. Y pensaba que podríamos además considerar un poquito la figura del Santo Patriarca, porque José y María se santificaron juntos, en equipo. María estuvo casada. A veces nos olvida que pues la devoción a la Virgen es tan intensa, tan fuerte, tan bonita, considerar a nuestra madre. Pues que nos olvida que lo primero que santifican es precisamente la vida matrimonial y la vida familiar. Antes de la vida familiar, pues la vida matrimonial. Y que por lo tanto José es el paradigma de aquel que santifica un hogar porque tiene lo esencial. Un hogar se santifica cuando el centro del hogar es Jesucristo, como pasaba en el hogar de Nazaret. Y se santifica en el amor de los esposos. Pues está de moda, incluso, como sabemos, va a haber un congreso. El Papa Francisco acaba de publicar una carta a las familias para recordar esta verdad, que es algo también muy como central en el espíritu del Opus Dei y en lo que el Opus Dei anuncia. Es que lo primero que tenemos que santificar es la realidad en la que Dios nos ha puesto, la de cada uno. Dios es el autor de la realidad. Y San José María decía que muchas veces podríamos tener el riesgo de vivir como ese personaje de la literatura francesa, de Tartarín de Tarascón, que intentaba cazar leones en los pasillos de su casa. O sea, imaginar maravillosas aventuras, pero fuera de su realidad. ¿Y cuál es mi realidad? Mi realidad es esta casa, este esposo, estos hijos, y por lo tanto, este es mi ámbito de santificación originario, primario, porque el Verbo de Dios hecho hombre, que revela al hombre lo que es el hombre, quiso venir en el ámbito de una familia, de un hogar. Y es algo pues que lo sabemos muy bien, pero que posiblemente no hemos como acabado de sacarle todas las derivaciones, ¿sabes? El Verbo de Dios hecho hombre no nace como, o no surge como Adán, que nace o aparece adulto, sino que viene al mundo como con toda la realidad de los lazos familiares, y en esa vida pues familiar del antiguo Israel, que no solo era la familia inmediata, sino la familia de la tribu, del clan, de la descendencia de uno de los 12 hijos de Jacob, de las tribus de Jacob, pues con una fuerza enorme de la realidad de la sangre. Sí, por eso es la primera invitación. Vamos a ubicarnos en nuestra realidad. Dios nos llama en primer lugar a cumplir con perfección los deberes de Estado. Y dice San José María, el matrimonio está hecho para que los que lo contraen se santifiquen en él y santifiquen a través de él. Mi ámbito de santificación es en ese primer deber de Estado. Se santifiquen en él. Ahí tengo que hacerme santo. Tiene mucha razón ese dicho popular que dice que eres farol de la calle y oscuridad de la casa. Pues si fuera un dechado de amabilidad y de vida cristiana y de ejemplo en la casa, a lo mejor pues no sé, pensamos que por decir las cosas la gente va a mejorar, y si no, va a mejorar la gente sobre todo por el ejemplo, por la coherencia. Y lógicamente ahí en la vida familiar es donde aparecen con más claridad los defectos. Dice otro dicho que no hay ningún hombre grande para su ayuda de cámara. Pues sí, Napoleón o así, los grandes personajes, pues el señor que los ayudaba ahí a vestirse o a su ropa o lo que sea, pues se da cuenta que eran unos pobres diablos, como todos, unos seres llenos de miserias y de defectos y de pues limitaciones propias de la condición humana, de lo que sea, de cualquier miseria humana de las que todos tenemos, ¿no? Pues ahí queda patente su realidad. Por eso puedo decir, pues el mejor lugar para decir si realmente una persona es santa es ir a ver cómo es, qué tipo de esposa es, qué tipo de mamá es. ¿Se santifica como esposa? ¿Se santifica como mamá? ¿Se santifica como, pues, ama de casa? ¿Lo que tiene entre manos? Pues el matrimonio está hecho para que los que lo contraen se santifiquen en él. Para eso, los cónyuges tienen una gracia especial que confiere el sacramento del matrimonio instituido por Jesucristo. O sea, yo no puedo como pensar que voy a ser santo en otra parte. Muchas veces también San José María decía que debíamos cuidarnos de eso que se llama la mística ojalatera. Ojalá yo no hubiera sido sacerdote. Ojalá no me hubiera casado con esta persona. Ojalá ese señor no tuviera esta mamá porque mi suegra es insoportable. Ojalá fuera más guapo. Ojalá fuera más rico. Ojalá no tuviera este defecto. Ya, pues ese es el que te tocó. Además lo elegiste seguramente de manera libre. Y Dios te dijo, ya sé que es una tarea muy difícil, porque vas a tener que convivir con él todos los días, vas a tener que comer con él, desayunar con él, cenar con él, dormir con él, viajar con él. Quizá ustedes ahorita que han estado aquí juntas, pues ya tienen ganas de irse, porque ya no quiero ver a fulanita, ya me hartó de tu conversación, ya quisiera estar con otra gente. Pues ¿qué será todos los días con una persona, todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de toda mi vida? Dice Dios, bueno, te voy a dar como un pegamento muy especial que es la gracia sacramental del matrimonio, porque se pondrá en ejercicio cada vez que tú tengas necesidad de ella, para que reacciones de acuerdo al modo de Dios, haciéndote santa en aquella situación. Quien es llamado al estado matrimonial encuentra en ese estado, con la gracia de Dios, todo lo necesario para ser santo, para identificarse cada día más con Jesucristo, para llevar hacia el Señor a las personas con las que conviven. Aquí, pues nos dice, mira, no solo te vas a santificar, sino vas a santificar a otros, vas a ser santo, vas a meter al cielo a tu marido y vas a meter al cielo a tus hijos. Esa es tu tarea. No tú sola, no pues así como un verso suelto, como decíamos, María no se santificó sola, se santificó en el estado matrimonial. Y por lo tanto tenemos ahí también un maravilloso ejemplo de, pues, de lo que es una esposa, y lo que es una madre. Y vamos a decir, ah, pues es que María estaba casada con un hombre justo, santo, buenísimo, castísimo. Pues sí, efectivamente, tenía una gracia especialísima de Dios. Yo estoy llena de miserias y mi esposo también. Pero cuentas también con la gracia para santificarte. En lo pequeño, y esta es otra enseñanza muy apreciada por San José María, decía, no olviden que el secreto de la felicidad conyugal está en lo cotidiano, no en ensueños. Cuando regreses, hoy vas a regresar a tu casa. Ahí te espera Dios para alegrar, para servir, para amar, para sintonizar con los corazones de las personas que conviven contigo, en tu familia primera, en tu familia ampliada, en las personas, pues, no sé, que te ayudan. Pues qué bueno sería que dijera, ay, fulanita, qué bueno que regresaste, cuánto te extrañamos. Qué bueno que estás aquí, eres la alegría de la casa. No podemos vivir sin ti. Pues era muy triste que decían, ay, mamá, o ay, fulanita, pues, que no acababas el domingo tu retiro, ¿por qué regresaste tan pronto? Me dijeron, ¿cuándo hay otro retiro? ¿No hay otro retiro pronto? Que, pues sería un poco penoso. Si es que me santifico haciendo presente el amor de Dios. Pues muy bonito ese carisma que Dios quiso darle a la Madre Teresa de Calcuta, uno de los carismas más importantes del siglo XX, que ella pues trabajaba con personas no católicas y no cristianas, casi todas eran o musulmanes o hindúes, religión hindú. Y yo no quiero convertirlos, yo no voy a hacer pues una labor de proselitismo hablándoles, lo único que quiero es hacerles presente el amor de Dios, hacerles presente que Dios los ama. Pues qué bonito carisma, ojalá, mi mamá no me echa rollos, pero me hace presente el amor de Dios. Mi mamá es una persona buena, es una persona que siempre me da cosas buenas, que siempre es buena. ¿Cómo me enseña? Yo llego, pues no sé, quejándome y hablando pestes de no sé quién, y ella siempre me atempera y me dice, bueno, pues resuelve las cosas. La mujer no me dice nada, pero veo que ella las resuelve con bondad. Pues el secreto de la felicidad conyugal está en lo cotidiano, no en ensueños. Está en encontrar la alegría escondida que da la llegada al hogar. Bueno, soy una persona que recibe bien, soy hospitalaria. Dice Machado que es una de las características de la mujer. Dice, amé lo que en ellas hay de hospitalario. Pues la mujer es especialmente, pues no sé, tiene esa precedencia en el orden del amor, es más capaz de amar que el varón. Dios le ha dado una capacidad mayor de amar precisamente porque le confía a la persona, le confía a la recepción de la persona, tiene un útero, que útero pues significa como el espacio de acogimiento, de recepción, y lógicamente le da un alma capaz de esa recepción. La gente se siente muy bien recibida cuando llega al hogar. Qué bonito es aquello que vemos en la visitación. Qué bonito recibe Isabel a María. Con qué alegría lo recibe. Pues seguramente después de ese viaje tan cansado, embarazada, 170, 80 kilómetros, María se había sentido muy contenta de ser recibida así. La alegría escondida que da la llegada al hogar. En el trato cariñoso con los hijos. Una mamá regañona. Una mamá malhumorada. En el trabajo de todos los días en el que colabora la familia entera. El espíritu de servicio. Todos tienen que tener espíritu de servicio, pero la verdad es que es algo que cunde con el ejemplo. La gente se presta a ser servicial, pues sí, hay ejemplo de servicio. Del buen humor ante las dificultades, que hay que afrontar con deportividad, aunque no es importancia, o sea, no hacer dramas o tragedias. Y también en el aprovechamiento de los adelantos que nos proporciona la civilización para hacer la casa agradable, la vida más sencilla, la formación más eficaz. Y es que la mayor parte de los miembros del Opus Dei viven en el estado matrimonial. Y para ellos, el amor humano y los deberes conyugales son parte de la vocación divina. Entonces, es que yo soy muy activa en mi centro y tengo muchísimas actividades y saco muchos apostolados y mi casa es un desastre. Pues no vives el espíritu del Opus Dei. Estás poniendo las cosas al revés. Primero está tu casa. Primero están tus hijos. Primero está tu esposo. Después de Dios, el principal amor es para el esposo. En tercer lugar, para los hijos. En cuarto lugar, para los padres. En quinto lugar, para los hermanos. Y en sexto lugar, pues para el resto del mundo. Pero con ese orden, santificar el estado matrimonial. Dios me dio esa situación así, precisa, exacta. Y lo puso ya hecho del matrimonio un camino divino, una vocación. Y esto tiene muchas consecuencias para la santificación personal y para el apostolado. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Pues el de siempre. El principal problema y el principal peligro es la soberbia. Es lo que nos aparta de los demás. Dice un autor que hay defectos tipo A y defectos tipo B. Dice, ¿cómo voy a querer a mi esposo? ¿Cómo voy a buscar más unión con él si tiene estos defectos? ¿Son defectos tipo A o son defectos tipo B? Si son defectos tipo A, efectivamente esos defectos pues te van a hacer muy difícil querer a tu esposo. Si son defectos tipo B, pues hay que resolverlos con humildad. Los defectos tipo A son, pues, si es adúltero, si no aporta nada económicamente a la casa, si es un desobligado, si es hereje, si es idólatra, si es satánico, si es pervertido. Bueno, ahí sí está difícil, la verdad, y a lo mejor puede ser una causal de separación. Y habrá que consultar con un experto, un sacerdote en derecho canónico para ver qué recomienda. Pero no es lo usual. Lo usual es que los defectos que tenga sean de tipo B. Pues, no sé, deja siempre su ropa tirada, no cierra la pasta de dientes, no me hace caso, se enoja conmigo porque dice que soy muy impuntual. Bueno, son defectos tipo B. Y esos defectos tipo B, pues, implican una gran dosis de humildad y de perdón. A lo mejor se han ido acumulando muchísimos defectos tipo B, que van haciendo cada vez más difícil la comunicación, el amor, la unión. Sí, bueno, acuérdate que el perdón, tienes que meterte en un proceso de perdón. El perdón es un proceso. Hay una gran lista de cosas que me han ido hiriendo de esta persona y la verdad es que ya no puedo ni verla, o sea, me repugna. Bueno, empieza un proceso. Hay un librito muy bueno del padre Francisco Ugarte que se llama Del resentimiento al perdón. Que hablando de eso, mira, tienes que hacer un proceso porque como te ha dolido hasta el fondo del alma todo lo que ha pasado, acuérdate que tu alma está compuesta por muchas facultades y potencias. Entonces, en cada una de ellas tienes que empezar un proceso de perdón. Por ejemplo, el perdón en la memoria. No me voy a estar acordando de las cosas. Voy a hacer una especie como de purificación de mi memoria. Voy a acordarme solamente de las cosas buenas. Lógicamente, si me acuerdo de las cosas buenas, tengo un pensamiento bueno y voy a tener un sentimiento bueno hacia esa persona. Si todo el tiempo que me estoy acordando es de las cosas malas que han pasado, pues entre otras cosas soy injusto, porque ha habido también muchas cosas buenas. Una persona que es buena, y seguramente lo será el esposo de cada uno de ustedes, pues me va a servir el estar siempre acordándome de las cosas buenas. Voy a purificar mi memoria, voy a empezar el proceso de perdón en mi memoria. Y después el proceso de perdón en mi imaginación. Mi imaginación, que se refiere pues habitualmente a las cosas por venir, a las cosas futuras. Si voy a hacer esto, seguramente va a reaccionar así, me va a contestar esto y va a portarse de esta manera, y entonces me empiezo a enojar otra vez, me empiezo a separar, me empiezo a llenar de pues del orgullo. Pues tengo también que purificar mi imaginación y tengo que purificar mi voluntad. Es decir, voy a decirme a voluntad, que aunque no quiera, aunque no le salga de manera natural, por lo que sea, hacerle este favor, pues quizá tengo que empezar por el amor a Jesucristo. Voy a decir: Jesús, por ti voy a hacer este favor. Voy a empezar a adelantarme, voy a purificar mi voluntad, porque mi voluntad ya se había cerrado en un aspecto malo de pues no sé, de rechazo, de no querer darle aquello que pues que podría ayudarle y que facilitaría y que volvería otra vez a lo mejor a establecer nuevos vínculos afectivos. Pues una purificación de la voluntad, una purificación de las pasiones, de la pasión de la ira, de la pasión de la envidia, de la pasión de la venganza, de la pasión del haber sido herido. Pues cultivar el amor y procurar salir adelante implica una gran dosis de humildad y de perdón. ¿Cuántos defectos A y cuántos defectos B? ¿Cuántos defectos mayores y cuántos defectos menores? Pues voy a tolerar los defectos menores, incluso amarlos, porque esa aceptación de los defectos es parte de la expresión de amor y es parte de la gracia que se recibe en el sacramento del matrimonio. Y después esto es lo que puede ser el adelantar, si voy a tener detalles, voy a ir a la parte activa. Voy a tratar de volver a llegar a su corazón. Si se enfrió el amor, pues el amor puede rebrotar para salir adelante juntos. Y aquí, lógicamente, como dice San José María, pues podemos entender que el matrimonio no solo es un camino de para santificarnos en él, sino también para santificar a través de él. Dice: oye, ¿cuánto se reza en tu casa? ¿Cómo podríamos hacer para ir cambiando la televisión por el rosario? ¿O la computadora por el rosario? Familia que reza unida, permanece unida. ¿Cuánto se centra la vida familiar en la misa dominical? Es absolutamente lo esencial. Los planes se organizan a partir de la centralidad de la misa, no al revés. Es que nos vamos a ir a Cuernavaca y a ver a qué hora vamos a misa. Pues seguramente no van a ir. Ya nos lo dice la experiencia. Es que vamos a misa y después hagan lo que quieran. Y pues a lo mejor hay un rechazo, pero quizá tendré que llegar más a fondo, precisamente porque me han entendido como una persona que sabe amar. Y entonces, como se sienten amados, pues la familia es eso. La familia es el primer lugar donde se comprende el amor de Dios, donde se comprende el amor de gratuidad, del dar por dar. Como dice aquel niño que fue con su mamá y le presentó un papelito diciéndole: mamá, pues por ir a traer el pan, 5 pesos, por sacar mi ropa, 3 pesos, por barrer la azotea, 4 pesos. Entonces la mamá recibió el papelito e hizo otro papelito que decía: por haber cuidado sus enfermedades, 0 pesos. por haberte alimentado durante 10 años, cero peso. Por haberte llevado a la escuela, cero peso. Y se lo dejó con el dinero que el niño le había cobrado. Pues claro, el niño al final fue lleno de pena a regresar el dinero a su mamá. Y entendió eso, entendió que el amor de gratuidad es precisamente el ámbito de la familia. Ahí se aprende el amor de gratuidad. Y por eso decimos, bueno, San José, santificas la casa de Jesús, vives totalmente pendiente de María y del Señor, estás en la sombra. San José es un santo de humildad. Alguien dice que a lo mejor allá en la cueva de Belén, que hacía mucho frío, pues él se puso en la puerta para que, aunque ahí le cayera la escarcha o se estuviera congelando, pues María y Jesús tuvieran un poquito más de calor. Y su vida no tiene ningún protagonismo. Es una vida que está totalmente orientada al cumplimiento de la misión. Vas a cuidar al Hijo de Dios y a la Madre de Dios. Tú no tienes plan propio. Tu plan es ese. Y San José no pronunció ninguna palabra. Es el hombre del silencio y del encogimiento de hombros. Y si, bueno, esto quieres muy bien, también aquí. Por eso, pues, es ahora también el patrono de la Iglesia Universal. Es el patrono de todos los hogares. Qué bueno sería que hubiera alguna estampa de San José en tu hogar para que, pues, le encargaras de una manera especial a tu esposo. Y que siguiera como dando ese ambiente. ¿Por qué está mal la Iglesia? Pues porque hay crisis en las familias. Va a haber, como sabemos, un sínodo sobre la familia en este año, pues que ya podemos también rezar por ese sínodo y rezar por las familias. Hay mucho apostolado de la familia, pero lógicamente tratando de que se potencie en la propia familia, que surja esa realidad del amor de Dios, esa realidad de, pues, del amor de Dios que se refleja en el amor familiar, esa primerísima escuela. Y como sabemos, el fundador de la obra, de una manera, pues, original, podríamos decir, quiso unir sus nombres. José María es un nombre formado por dos, José y María. Pues él quiso que, como que se reformaran esos dos nombres y se hiciera uno. José María, un San José María junto. Dicemos, no se parece a José de María. Nos dan, pues, este maravilloso ejemplo del ámbito que santifica el Hijo de Dios y que nosotros podemos también nombrarlo. El patrono de nuestra vida espiritual nos enseña a tratar a Jesús y a María, y también el patrono de todas las familias cristianas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.